Ya estamos de regreso para comenzar la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya son las 7:06. En unos minutos más estaremos escuchando el pronóstico del tiempo con personal del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y antes de comenzar con el resto de la información, ¿qué le parece si nos vamos a la efeméride musical? Está listo el trabajo de Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Le damos la bienvenida y escuchamos a Julio Zamora con el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes, todos auditorios, esta mañana fresca del 10 de diciembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. Tenemos un nuevo sistema frontal, el número 14, que se estaría desplazando sobre el norte, noreste, oriente del territorio nacional, acompañado con una masa de aire frío, favorecerán para dejar lluvia en el oriente mexicano. Así también fuertes rachas de viento en las regiones antes mencionadas, así como el descenso de temperaturas. Mientras que por el sureste, un nuevo sistema anticiclónico estaría posicionándose y esto favorecerá para mantener el tiempo estable, baja probabilidad de lluvia, así como nuevamente un ambiente cálido por la tarde, frío por la noche en las regiones centro, occidente y sur del territorio nacional. Y de manera particular para nuestro estado Jalisco, continuamos también con tiempo estable, cielo despejado, alguna que otra nube dispersa, mantendrán las temperaturas máximas oscilando en área metropolitana de Guadalajara entre 27 a 28 grados, condiciones similares para el resto del estado, un poquito más cálido hacia zona costera. Para el día de mañana continuamos con temperaturas frescas al amanecer entre 11 a 13 grados, de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, fresco también para la región centro, valles, laguna, sureste, ciénega, mientras que altos y norte tendrán mínima entre 6 a 8 grados. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte, que tengan buen día.
Igual para usted, muy buen día y un saludo.
Hasta luego, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Bien, y continuamos con información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Fernando Núñez con el panorama en materia de seguridad. Fernando, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos esta mañana de martes. Hoy con la información de seguridad más relevante que se ha registrado durante estas últimas horas en esta guardia nocturna, compañeros. Les cuento que durante esta noche las autoridades del municipio de Guadalajara localizaron en la calzada Lázaro Cárdenas y su cruce con la avenida Gobernador Curiel en esta colonia industrial, un vehículo. Este vehículo se encontraba con las puertas abiertas, abandonado y con rastros de sangre, por lo que la zona fue pues acordonada y resguardada por estos elementos. Decirles que el reporte inicial llega a las autoridades como una persona con heridas generadas por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, cuando elementos de la Comisaría de Seguridad Pública llegaron hasta este punto, este vehículo se encontraba completamente solo, por lo cual se dio inicio a las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía del Estado. Cabe señalar que este vehículo fue abandonado en el carril de extrema derecha de la calzada Lázaro Cárdenas, justo afuera de una tienda de conveniencia y a un costado de una de las estaciones del transporte público Mi Macro Calzada, por lo que pudiera haber cámaras de videovigilancia, así como también cámaras del C5 que puedan aportar datos de prueba contundentes una vez se lleven a cabo las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Pero también decirles que horas más tarde se registró otro hecho de inseguridad en calles cercanas. Es en la colonia del Fresno, del mismo municipio de Guadalajara, donde se hace el llamado a la autoridad correspondiente para que atendieran un reporte de una persona inconsciente en la vía pública, por lo que los elementos se trasladan hasta esta colonia del Fresno y localizan justo a un hombre de aproximadamente 45 años de edad, sobre las calles Sauce y Paraíso. Curiosamente, compañeros, este hombre pues coincidía en vestimenta y características físicas con las descritas en el caso anterior que les comentaba de este vehículo que se encontraba abandonado, por lo cual pues las autoridades se dieron a la tarea de dar a cabo las investigaciones pertinentes. Este hecho, registrado en la colonia del Fresno, deja como saldo a un hombre sin vida que presentaba al menos un impacto de arma de fuego en la cabeza. Así lo dio a conocer paramédicos tras su valoración, y además esta persona contaba con aproximadamente una hora de evolución cadavérica, por lo cual pues todo parece indicar, serán ya las autoridades quienes confirmen o descarten este hecho, pero todo parece indicar que sería el conductor, el dueño de este vehículo particular. Incluso la Policía Municipal de Guadalajara señaló que debido a estas pues coincidencias se podía presumir que se trataba del dueño del vehículo abandonado horas antes sobre la calzada Lázaro Cárdenas. Y en más información, pero esto ocurrida en el municipio vecino de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia Nueva Santa María, dos jóvenes hombres de 23, 26 años de edad fueron víctimas de una agresión directa de arma de fuego. Estos se encontraban en la vía pública cuando sujetos armados a bordo de una camioneta circulaban sobre la calle San Francisco y Conrado Antuña. Al llegar a la zona donde se encontraban estos dos hombres, les realizan varias detonaciones de arma de fuego, causándoles lesiones a ambos, uno en el abdomen y el otro en las piernas, por lo que tuvieron que ser trasladados, una vez se hicieron presentes paramédicos y policías municipales, hasta un puesto de socorro cercano. A aquel joven que trae el impacto en el abdomen pues se encuentra en estado grave de salud, mientras tanto el que presenta las lesiones en las piernas pues fue trasladado en estado regular. Ambos están siendo intervenidos ya y las autoridades pues abrieron una carpeta de investigación, ya que en el lugar de la agresión fue posible localizar varios indicios que son parte también ya de las investigaciones por parte de las autoridades. Y por último, compañeros, en esta primera intervención contarles que un joven de tan solo 22 años de edad fue detenido por policías del municipio de Zapopan en la colonia Conjunto Laureles, y es que este se encontraba en la vía pública bastante sospechoso, a decir de los elementos, sobre las calles Boulevard de la Escuela y Doctor Miguel Gutiérrez. Cuando nota la presencia de las autoridades, pues su actitud fue más evasiva, intentó incluso pues evitar a las autoridades retirándose de la zona, pero esto pues alertó a los elementos, les provocó evidentemente la curiosidad de saber qué es lo que estaba sucediendo con este joven, por qué tan evasivo, por qué tan nervioso, por lo cual hacen una inspección preventiva, y es así que le localizan entre sus pertenencias dos envoltorios de plástico que contenían una pues importante cantidad de droga, esta conocida como vegetal verde o marihuana, por lo que es puesto a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación legal. Compañeros, en esta primera intervención, la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas en esta jornada nocturna.
Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias por la actualización. Seguimos en contacto, te escuchamos más adelante.
Estamos pendientes, compañeros, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando Núñez. Tenemos más información, está Claudia Manuela Pérez. Le decíamos a usted que ya tienen los detalles de esta reunión del gobernador Pablo Lemus con los colectivos de familias de desaparecidos. Claudia, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Luego de su primera reunión con el gobernador Pablo Lemus, colectivos de desaparecidos le dieron su voto de confianza y se mostraron esperanzados de que habrá cambios. Guadalupe Aguilar, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, FUNDEC, señaló pues que está contenta y que, bueno, al parecer ahora sí habrá cambios. Escuchamos.
Sumamente esperanzadora. Creo yo que está funcionando eso de saber esperar, porque nos me hace mucha ilusión ver que a lo mejor en 14 años que van a ser los que he buscado a mi hijo, vamos a poder trabajar en equipo. Eso es muy importante.
Señala que hablaron de cambiar a todos los directivos de las dependencias. Dice que FUNDEC por lo menos se inclina por cambiar a todos los directivos. El gobernador Pablo Lemus les planteó si querían cambiar a todas las cabezas de áreas que se dedican a la búsqueda de personas, y dice que por la parte de Fundex sí, si quieren cambiar a todos los directivos para que haya borrón y cuenta nueva. Hablaron de la no revictimización de las personas desaparecidas y también algo muy importante, hablaron de la búsqueda inmediata de personas desaparecidas. Dice que esta búsqueda inmediata se daría en forma coordinada. Escuchamos.
La búsqueda debe de ser inmediata y basados, por supuesto, en los protocolos homologados que existen. Inmediatamente se tiene que dar aviso, inmediatamente se tiene que empezar a buscar, y hay cosas novedosas también al respecto, como sería buscar en las colonias, buscar en el lugar de los hechos, suponiendo que desaparece alguien de Zapopan. Entonces todos Zapopan, sociedad, colonia, policía, y todo mundo nos dedicamos a buscarlo ahí, y yo les aseguro que vamos a lograrlo.
Bien, los colectivos de familiares de personas desaparecidas seguirán sus búsquedas a pesar de las mesas de diálogo que mantienen con el gobierno del estado. Esto lo señala por su parte Indira Navarro, de Guerreros Buscadores. Indica que en la primera reunión con el gobernador se plasmaron ideas concretas como la elección de las nuevas cabezas, como ya dijimos, entre otras cosas.
Las búsquedas siguen y por supuesto que nos están dando más opciones y oportunidades para estar arropados por parte de ellos y darnos las necesidades que tenemos para trabajar pues en conjunto.
Bien, por su parte Adriana Méndez del colectivo Más Uno Igual a Todos Tlajomulco indicó que también se tocó el tema de la trata de personas en la desaparición de personas. Por primera vez se aceptó que tiene que ver la trata, que hay alguna relación en algunos casos, y dice que eso también es muy importante para los colectivos.
Pero hoy salí más contenta que nunca, sí, porque se tocó un tema que no se había tocado ni con Alfaro ni con nadie, sí, tocamos el tema de la trata. Sí, este tema nadie nos tocaba. Ahorita ya lo tenemos en un proyecto, la trata, sí, sabemos que es algo fuerte que está pasando en todo el estado de Jalisco y hasta más allá, ¿no?
Por su parte, el jefe de gabinete, Alberto Esquer, señaló que hoy habrá otra reunión con los colectivos de familiares de desaparecidos luego del diálogo del lunes, pero para instalar 5 mesas. Van a instalar 5 mesas de trabajo ya en forma concreta con los familiares de desaparecidos, con los colectivos, para seguir con estos con este diálogo, con este avance que se ha dado en cuanto a las pláticas. Escuchamos.
Para instaurar 5 mesas de trabajo. Una mesa tiene que ver con el presupuesto que está ahorita en discusión en el Congreso de Jalisco, el presupuesto que tiene que ver con las comisiones y por el propio Instituto de Ciencias Forenses y de todo en materia de seguridad. 2, el trabajo transversal entre todas las dependencias que tienen que ver con desaparecidos. 4, empezar a delinear el reglamento de la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.
Entonces las mesas de diálogo con los colectivos de personas, de familiares, de personas desaparecidas seguirán con el gobierno de Pablo Lemus. Él encabezó, es la primera vez que se reúne el gobernador ya en forma directa, personal, con los colectivos. Estuvieron ahí, pues, la mitad del gabinete estatal, el que acaba de entrar, estuvo, por ejemplo, ahí presidenta del DIF Jalisco, la contralora, inclusive, jefe de gabinete, el secretario de Innovación, estuvieron ahí varias personas, ahí, y van a estar también presentes en las mesas de diálogo que se van a instalar a partir de hoy. Por cierto, que la titular de la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas en Jalisco, Edna Montoya, no acudió a la reunión por encontrarse fuera del país. Se dijo que ella está terminando algunos trámites allá en lo que era su antiguo trabajo en Washington. No llegó, pero eso no les pareció mal a las familiares de desaparecidos. Ellos señalaron que ya se ha comunicado con algunos colectivos y bueno, no asistió ya todavía. Vamos a ver qué pasa. Se instalan ya a partir de hoy estas 5 mesas de diálogo y trabajo de entre el gobierno de Pablo Lemus y colectivos de familiares de personas desaparecidas. Mi reporte. Muy buenos días.
Bien, pues parece que da al menos resultados en un cambio de administración en respecto o de cara a la nueva administración estatal. Ojalá que así sigan las cosas porque se trata de avanzar en este tema. Gracias, Claudia, por el reporte.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días. Y nos vamos rápidamente con Edgar Flores a la línea telefónica para escuchar su segundo reporte informativo. Adelante, Edgar.
Muchas gracias, Luis, Víctor. Muy buenos días de nueva cuenta para ustedes y para el auditorio. Bueno, comentarles, el día de ayer el Ayuntamiento de Zapopan lanzó su operativo decembrino, una estrategia que involucra a prácticamente todas las áreas de este ayuntamiento y que tiene como objetivo, desde primero, reducir riesgos en esta temporada vacacional. Habrá un operativo amplio por parte de Protección Civil y Bomberos para pues inhibir fogatas, pero también para detectar puntos de venta de pirotecnia y, en su caso, decomisarla. También este operativo decembrino abarca la participación del DIF municipal, esto con el objetivo de, bueno, pues brindar atención a personas en situación vulnerable, principalmente a personas en situación de calle, ofrecerles comida, abrigo, pero también está la opción de ofrecerles un refugio para que puedan pasar la noche. El operativo arrancó ayer, se prolongará hasta los primeros días del mes de febrero, se espera, según lo que señaló el alcalde de Zapopan, bueno, pues se espera que se pueda concluir esa temporada decembrina con saldo blanco. Un punto importante que no se había hecho en anteriores temporadas o en anteriores años es la implementación de puntos de asistencia, puntos de atención para las personas que van a salir de la ciudad. Bueno, pues en las carreteras que convergen con este municipio habrá módulos de atención para brindarles asesoramiento, en su caso apoyo, si es que así lo requieren. Parte pues de este operativo decembrino, que repito, arrancó ayer, se prolonga hasta el próximo febrero, y que busca inhibir todo tipo de riesgos en la población. Llamaron, por cierto, hago extensivo el llamado que hicieron las autoridades a la población en general a no comprar pirotecnia, a no utilizarla de manera indebida y, bueno, pues evitar riesgos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, según los especialistas, en esta temporada decembrina aumentan hasta en 30% el número de incendios en casas, habitación y accidentes en casa, debido a pues justamente el manejo de este tipo de artefactos y, sobre todo, bueno, pues a que las personas que están comprando series navideñas, que ponen su arbolito, que ponen nacimiento, esto propicia justamente a que se potencien los accidentes en casa. Ahí el llamado de recomendación de la autoridad, esperando pues como ellos mismos que esta temporada decembrina pueda terminar con saldo blanco.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Atentos pues a este operativo que lanzó el municipio de Zapopan. Vamos a hacer una pausa. De regreso estaremos ya con los deportes y Manuel Trujillo Soriano. Damos la bienvenida a Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Adelante.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vámonos con el fútbol, porque la Liga MX confirmó ayer los horarios para los juegos de la final del torneo de apertura entre Monterrey y América. La ida se va a jugar el jueves a las 20 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Sí, efectivamente, América no puede jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes porque ya estaba programada para ese día. Es 12 de diciembre la corrida de toros de la Guadalupana en la Plaza México, y la alcaldía Benito Juárez no permite que dos eventos multitudinarios se realicen en la zona al mismo día y a la misma hora. El juego de vuelta de la final será el domingo a las 7 de la noche en el Gigante de Acero, casa de los Rayados del Monterrey. La Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano impuso un juego de castigo al atacante del América, Rodrigo "El Búfalo" Aguirre, tras ser expulsado por doble amonestación en el juego de semifinales ante Cruz Azul, y el atacante uruguayo no podrá jugar la final de ida contra su ex equipo, el Monterrey. El capitán de Cruz Azul, Ignacio Rivero, también recibió un partido de suspensión tras la eliminatoria en la que su equipo cayó contra el América. Y mediante un comunicado, el Atlas oficializó ayer la salida del técnico español Beñat San José, quien dejó el cargo al no llegar a un acuerdo con la directiva de los Zorros para el próximo torneo, y el presidente ejecutivo de los Rojinegros, Aníbal Fager, dice que muy pronto el comité deportivo que encabeza Germán Brunati dará a conocer quién tomará las riendas del equipo. Lo escuchamos.
No es algo que me compete a mí comentar. Actualmente está el comité directivo reunido y pronto a través de nuestros canales oficiales y nuestros voceros oficiales de la parte deportiva les comunicaremos eso. Es algo que sucede en el fútbol, las continuidades y los procesos y las terminaciones de diferentes procesos, es algo que sucede normalmente. Estamos acostumbrados los que tenemos ya muchos años en el fútbol y el comité deportivo ahorita está viendo hacia qué camino es que irá y lo comunicaremos oportunamente.
Beñat San José se bajó del barco, ya no quiso seguir con los rojinegros del Atlas. Los zorros regresan este jueves de vacaciones y si para entonces aún no hay técnico designado, entonces sería Omar El Harold Flores el encargado de iniciar con los trabajos de pretemporada. Y se anunció ayer un cuadrangular para los días 27 y 29 de diciembre en el Estadio Jalisco con la participación de Chivas, Atlas, Leones Negros y el Tapatío en el marco del 50 aniversario del equipo de la UDG, detalla el presidente de los Melenudos, Alberto Castellanos. Lo escuchamos.
Estamos muy contentos por tener la oportunidad de contar con toda la generosidad de Atlas, de Chivas, Tapatío, para poder realizar este cuadrangular que nos permite conmemorar 50 años de vida de nuestros Leones Negros, poderlo hacer aquí en el Estadio Jalisco, en una gran fiesta en donde podemos también hacer un reconocimiento a todas las glorias de nuestros Leones Negros, que tengan la posibilidad de recibir un reconocimiento muy merecido porque ellos han creado la historia de nuestro equipo, ¿no?
Con la participación entonces de los cuatro equipos de la zona metropolitana, los próximos 27 y 29 de este mes, este cuadrangular, la actividad la abren Tapatío y Leones el día 27 a las 6 de la tarde, luego a las 9 de la noche, clásico Tapatío entre Chivas y Atlas. En caso de empate habrá penales, los perdedores se enfrentarán el domingo 29 a las 4 de la tarde y enseguida a las 7 de la noche se definirá el campeón. Los precios serán en paquete, zona alta 300 pesos, los cuatro partidos y 600 en preferente. Continuando con más información, le comento que en la NFL los vaqueros de Dallas regresaron a las andadas y sufrieron un nuevo descalabro. En casa cayeron anoche 27-20 ante los bengalíes de Cincinnati en el cierre de la semana 14 de la temporada. Con una gran actuación de Jamar Chase y Joe Burrow, los Bengals le propinaron a Dallas su sexta derrota en casa, en donde el equipo de Jerry Jones solamente ha podido conseguir una victoria en lo que va de esta temporada. Chase terminó con 177 yardas, 2 anotaciones y 14 recepciones, mientras que Burrow también brilló a la ofensiva con 369 yardas y 3 anotaciones. Durante la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo que se lleva a cabo en Hamburgo, el presidente de la World Boxing, el holandés Boris van der Borst, dijo que aún hay esperanzas de que el pugilismo aparezca en el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La meta es que sea admitido de nuevo y para eso todos debemos unirnos. Somos una organización sin problemas económicos ni quejas que el Comité Olímpico Internacional respeta y debemos alinearnos todos, indicó. El dominicano Juan Soto, uno de los agentes libres más cotizados, confirmó que ya llegó a un acuerdo con los Mets de Nueva York con un contrato de 15 años y 765 millones de dólares, lo que lo convierten en el deportista mejor pagado si tomamos en cuenta la NBA, la NFL y el béisbol de las grandes ligas. Ya para concluir, los Medias Rojas de Boston jugarán una serie de preparación contra los Sultanes en el Estadio de Béisbol Monterrey. Esto sería los días 24 y 25 de marzo del próximo año, tal como lo hicieron los Yankees de Nueva York en su momento en este año, en su preparación ante los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harpelú, anunció Grandes Ligas. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y continuamos con ustedes. Muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Muy buen martes, Manuel Trujillo Soriano. Hacemos una pausa, volvemos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, es martes. Déjeme voltear este micrófono para acá. Es martes, así es de que saludamos en la línea telefónica al doctor Javier Hurtado. Él es politólogo y académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y toda la audiencia. Como todos sabemos, el pasado 1 de noviembre entró en ejercicio una nueva legislatura en el Congreso del Estado. Y el viernes 6 del presente mes de diciembre tomó protesta como titular del Poder Ejecutivo, Pablo Lemus Navarro. En algunos casos, nuestra Constitución establece que algunos de los nombramientos realizados por el gobernador deban ser ratificados por el Congreso del Estado. Este es el caso de quien, desde hace 9 años, ha estado al frente de la Contraloría del Estado, la maestra Teresa Brito Serrano, convirtiéndose en la primer persona en haber acompañado en su gestión con un cargo a nivel secretarial, en este caso como Contralora del Estado, a tres gobernadores emanados de dos partidos diferentes. Sin embargo, no han faltado quienes vean esto con suspicacia, en vez de valorarlo como un hecho que, aunque aislado, abona a la profesionalización de la función pública en Jalisco. Debemos tener presente que tanto la Contraloría como la Auditoría Superior del Estado son instituciones fundamentales para la correcta aplicación de los dineros públicos, prevenir, sancionar administrativamente o presentar denuncias penales por posibles actos de corrupción. En este caso, la Constitución de Jalisco establece como atribución del Congreso del Estado la facultad de, cito textual, revisar, examinar y fiscalizar las cuentas públicas del Estado y los municipios a través de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. En este tenor, no puede dejar de mencionarse la pretensión del diputado local del Partido Morena, que preside la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, quien, aduciendo supuestas irregularidades, pretende regresar a dicha comisión legislativa. Él así dijo, que habría que regresarlo a dicha comisión legislativa, la función de revisar cuentas públicas, lo que nos retrotraería a épocas anteriores a las de las contadurías mayores de Hacienda, propias de la época del PRI hegemónico. Imagínese usted regresar a los diputados la función de vigilar, examinar y fiscalizar las cuentas públicas, pues ni que fueran auditores todos ellos. Lamentablemente, en nuestro país, el servicio público de carrera, salvo raras excepciones, como sería el caso del Servicio Exterior y las Fuerzas Armadas, sigue siendo más bien una aspiración que una realidad. Desde el 5 de diciembre de 1960, se incluyó en la fracción séptima del apartado B del artículo 123 constitucional que la designación del personal de los poderes de la Unión, cito textual, se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. Y ahí mismo establece que, cito textual, el Estado organizará escuelas de administración pública. Pues bien, no se hará la designación, ni se hace con base en los conocimientos y aptitudes, y tampoco se ha creado ninguna escuela de administración pública en el país, excepción hecha la que existe en la hoy Ciudad de México. Pero en los 31 estados o entidades de la Federación no existe ninguna escuela de administración pública como lo mandata la propia Constitución. En lugar de ello, lo que ha prevalecido es lo que se conoce como el sistema del spoils system, o sistema de reparto de botín, mediante el cual los partidos despiden a funcionarios y designan otros que quedan a cargo de importantes funciones gubernamentales sin contar con los conocimientos o experiencias requeridos. Lo cual, incluso este sistema de spoil system o de reparto del botín, es también contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 23 establece el derecho de todos los ciudadanos de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país. En el caso de nuestro estado de Jalisco, el 20 de enero de 2001, en la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, se creó el título sexto, que se llama del Servicio Civil de Carrera. Y no fue sino hasta el 14 de diciembre de 2021, cuando se incluyó en nuestra Constitución, en su artículo 116, el servicio profesional de carrera del servicio público y menciona ahí ese artículo que habrá una ley de designaciones públicas y del servicio profesional de carrera del Estado de Jalisco, misma que transcurridos ya casi 3 años aún no existe y quizá podríamos decir ni existirá, como dijo don Teofilito. Hemos estado acostumbrados a que la relación entre conocimiento y poder político en nuestro país y en el Estado de Jalisco sea distante, o bien a que oscile entre la cooptación o la indiferencia. Pareciera prevalecer un principio de subsidiariedad que dijera, tanta política o grilla como sea posible y tanto como conocimiento como sea el mínimo indispensable. Esto a que ha hecho referencia, quisiera contrastarlo con lo ocurrido casualmente apenas el martes de la semana pasada en España, lo que me motivó a hacer este comentario, donde el presidente del gobierno español se reunió con los 22 asesores científicos, quienes después de un largo y transparente proceso de elección entre 1.601 candidatos, se incorporarán para mejorar la función de cada uno de los ministerios del gobierno. O sea, seleccionaron un asesor de lo más calificado que pueda haber para cada ministerio de gobierno. Incluso el gobierno español ha creado un nuevo organismo, la ONAC, que quiere decir Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, un sistema usado con otros nombres en muchos otros países y también en la Unión Europea. Y en el caso de España, su gobierno lo dotó de un presupuesto anual de 10 millones de euros para el cumplimiento de sus funciones. Los informes de los asesores, de los ministros, serán públicos y su proceso de selección, reclutamiento es transparente y público. Es decir, aquí en este caso tenemos nosotros una manera de cómo se puede enlazar el conocimiento y la gestión gubernamental. El presidente Pedro Sánchez señaló en esa ocasión, el martes, precisamente hace una semana, lo siguiente: nos enfrentamos a desafíos sociales, tecnológicos y medioambientales muy complejos, y lo hacemos con cerebros llenos de sesgos y distorsiones. Lo reconoció. Para superarlos, tenemos que aprovechar el vasto conocimiento científico que generan nuestras universidades y centros de investigación en un sentido más amplio, incluyendo las ciencias puras, las ciencias sociales y las ciencias humanas. Es decir, estamos puesta ante una situación que genera un giro fundamental entre la relación entre conocimiento y poder político. En este caso, por ejemplo, a nivel federal, podríamos preguntarnos si no se hubiera podido gestionar mejor la pandemia del COVID si se hubiera recurrido los científicos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores y que están total y absolutamente desaprovechados e ignorados por todos los gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal. Creo que todo esto tiene que ver con algo que me parece importante, el derecho humano a la buena administración, que se reconoce en la Unión Europea desde el 7 de diciembre del año 2000 en su Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que en nuestro país únicamente la Ciudad de México y el Estado de Yucatán ya lo incluyeron en sus constituciones, el derecho humano a la buena administración. Ojalá que pronto en el Estado de Jalisco, en vez de estar practicando en el Congreso pues la práctica del reparto del botín, se pusieran a crear ya sea la ley de designaciones públicas y también incorporar a la Constitución de Jalisco el derecho humano que todos los jaliscienses debemos tener a la buena administración. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Bien, muchísimas gracias, doctor Javier Hurtado. Que tengan también un buen martes.
Muchas gracias. Muy buen día a todos.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Un paréntesis para enviarle rápidamente una felicitación a un amante de los deportes, también de la tecnología y las series de streaming, don Faustino Padilla Alcaraz. Mi suegro cumplió 76 años, así que aprovecho que nos está escuchando para desearle feliz cumpleaños. Y hablando de series y de streaming, pues vámonos con Katia Plasencia Musiño a los espectáculos. Bienvenida, Katia, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues todavía no es temporada de premios, pero obviamente es temporada de nominaciones. Y con un total de 10 nominaciones, Emilia Pérez, del director Jax Audiard, pues es la principal nominada a los Globos de Oro 2025, esta cinta. Entre las categorías que estaba mencionada, pues destacan las actrices protagonistas, Carla Sofía Gascón, nominada a categoría Mejor Actriz, mientras que Zoe Saldaña y Selena Gómez competirán como Mejor Actriz de Reparto. También esta polémica película compite en categorías como de Mejor Película, Comedia Musical, Mejor Película No Hablada en Inglés, Dirección, Guión, Música Original, dos más por canción original, y en su primera nominación, obviamente Gastón se consagra como la primera mujer transgénero en ser reconocida en una categoría cinematográfica. Mientras que Zoe comparte categoría junto a Selena Gómez, Ariana Grande, Felicity Jones, está también Margaret Qualley y la italiana Isabella Rossellini, así que ya veremos quién va a ganar. Emilia Pérez, para todos los que la quieran ver, se va a estrenar en Netflix el próximo 13 de diciembre, y por cierto, también Diego Luna está nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel en la serie La Máquina, y va a competir con grandes actores como lo son Harrison Ford, Javier Bardem, Jack Lowden, mientras que la ceremonia de premiación, pues, de los Globos se va a realizar el próximo 5 de enero. Y bueno, Taylor Swift ya acabó su Eras Tour, con el que reconfirma que es la mega estrella de la música. Y si bien el equipo de la cantante no ha revelado los ingresos por entradas durante estos casi 21 meses de gira, la revista especializada Pollstar ya calcula que Taylor Swift ganó alrededor de $2,000 millones. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De los artistas, Katia, la de Taylor Swift, entonces este año sería considerada como la más exitosa.
Este año y en la historia, Víctor.
¿De plano así?
De plano así, más que Elton John, que durante 5 años estuvo girando, ya lo supera tranquilamente. Ella en prácticamente 2 años.
Bueno, pues ahí están los datos y se sigue consolidando como una de las artistas más populares en estos tiempos. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño, con el reporte de los espectáculos. Vamos a ir en cuestión de segundos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Le invito a que me acompañe a escuchar este resumen nacional y regresamos después a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.